Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Sigamos Cuidándonos con AirLife, Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Lo excepcional del Hotel Termas Chillán. Y Soy Focus, inversiones para todos los bolsillos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día martes 16 de noviembre. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR o pueden entrar a nuestra... bajar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl. Son distintas maneras, por supuesto, de disfrutar de todo lo que tenemos para ofrecerles. La mejor música y también muy buenos programas para que se sientan acompañados y también, bueno, podamos transmitir información, visiones, opinión, todo lo que ustedes saben que pueden encontrar acá. Y si quieren compartirlo con alguien, bueno, a través de nuestros podcasts. Que están en Duna.cl, en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos hoy día un gran invitado. Nos va a acompañar nada menos que un Premio Nacional de Ciencias Naturales. Recibió el premio el año 2002. Es doctor en ciencias de la Universidad de Chile. Profesor del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Valparaíso. Académico asociado a la Universidad de Chicago, también profesor adjunto en la Universidad de California, en Estados Unidos, o sea, un nombre de altísimo nivel, uno de los grandes científicos que ha tenido nuestro país, el doctor Ramón Latorre, que nada más dirige el Instituto Milenio, el Centro Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso, muy amigo de esta radioemisora. Así que, ¿y por qué vamos a conversar con el profesor Latorre? Porque fíjense que se están cumpliendo, de hecho se hizo una ceremonia con participación de distintos científicos el día 29 de octubre a propósito de los 50 años de una de las investigaciones señeras del profesor Latorre, el doctor Ramón Latorre, que tiene que ver con, él ya nos va a explicar de qué se trata esto. Bueno, uno debería ya de tenerlo por conocido, los famosos canales iónicos. Él es uno de los descubridores, de alguna manera, de quienes describió por primera vez esta característica, este elemento de las neuronas y del funcionamiento neuronal, y tiene que ver con, con de alguna forma el, entre comillas, sistema eléctrico de nuestro tejido neuronal y la manera en cómo se comunican, ¿no es cierto?, las neuronas entre ellas. Ya nos va a explicar, sobre todo vamos a hablar acerca de la trascendencia que tuvo esta investigación. Y bueno, no solo por su trabajo, sino que también su trabajo directo como científico, sino que también el trabajo que realizó en la formación de varias generaciones de científicos y sigue realizando. También, como buen día martes, tenemos nuestra sección Figura y Fondo con César Gabler, que es presentado por Fundación Actual, y vamos a conversar sobre una exposición que se está realizando en el Museo de Arte Contemporáneo. Así que también muy interesante lo que vamos a hablar. Arte, ciencia y también actualidad, por supuesto, porque ya están pasando cosas. Pasaron anoche, tuvimos debate. Ahora, en estos mismos instantes, mientras nosotros hablamos, están también, o mientras yo hablo en realidad, están también hablando en el Senado a los distintos senadores, porque, claro, se está discutiendo y votando la acusación constitucional. El domingo tenemos elecciones, muchas cosas. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Bien, también.
Oye, por un oído te escucho a ti y por otro escucho a la senadora Ena von Baer, de la UDI, que acaba de decir que rechaza esta acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera.
Y poquito rato antes y no alcanzó a escuchar su voto. No sé si lo anunció la senadora Yasna Proboste.
Los dos capítulos. Recordemos que esta acusación se compone de dos capítulos. Ajá. Y ella votó a favor de la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. Se sumó el senador, quienes están a favor, digamos, senador Soria, senador Letelier, senador Montes también, que acá, hago una lista de los que acaban de votar, digamos, uh-huh, los últimos 15 minutos. Quedan en todo caso un buen rato, quedan 5 horas, me acaba de decir un asesor del Senado, o sea, cerca de las 11 de la noche más o menos, porque claro, cada senador, recordemos, tiene 15 minutos para poder anunciar su voto, que en todo caso no, probablemente no se va a aprobar porque no está la mayoría, porque necesitan los senadores de oposición, de apoyo del oficialismo. Recordemos un poco el contexto. Esto tiene que ver con el caso de la minera Dominga y los vínculos en esta compra que se hizo por parte de la familia del presidente. Recordemos que la venta.
Por parte de su familia. A la familia Carlos Alberto Delan.
Exacto. Claro. Y esto, originalmente, esta acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera fue aprobada el 9 de noviembre en la Cámara Baja con 78 votos de la oposición y hoy comenzó a votarse en el Senado, en la Cámara Alta. Es hasta total despacho, por eso yo te digo que se va a votar recién, va a terminar la votación a las 11 de la noche más o menos, podría ser un poquito antes. Durante la mañana estuvieron los diputados acusadores y también la defensa un poco dando sus argumentos respecto de esta acusación constitucional. Esto partió cerca de las 9 de la mañana. Los acusadores eran Leonardo Soto, diputado PS, Gabriel Silver, diputada DC, y Yael Yomans, también diputada opositora, que expusieron cada uno por 60 minutos, y también estuvo el abogado defensor, que es Jorge Gálvez. No te voy a decir los argumentos porque son muy similares a los argumentos también planteados durante la acusación durante la votación de la Cámara de Diputados. Sí, un recordatorio que estos los senadores están votando dos capítulos. Uno es principio de probidad y derecho a vivir en un medio libre de contaminación, y el segundo por haber comprometido gravemente el honor de la nación. Tomando en cuenta que son 43 senadores y que cada uno tiene 15 minutos para argumentar, por eso se ve que esto sea en la noche. Esta votación, recordemos, requiere de un quórum super alto, que son 2/3, es decir, 29 votos para que sea avisada, y en caso que se apruebe, un escenario que, como yo te digo, es bastante poco probable, el presidente sería destituido del cargo y no podrá ejercer ningún cargo público por 5 años. Y en ese caso, lo que hace el ministro del Interior, se convierte en presidente provisorio, que llama al Senado a que elija también por 2/3 a un reemplazo del presidente hasta que sean las elecciones. No se convoque, ya está convocada, hasta que sean las elecciones. Esa es la consecuencia, pero al parecer no estarían los votos. El que sí se abstuvo, y claro, había un poco expectativa de cómo iba a votar, era el senador Manuel José Osandón, que él dijo que finalmente se abstenía de esta votación, no votó rechazo, como lo ha hecho el grueso de el oficialismo.
Nunca ha sido muy amigo,
pero claro, muchos definían esto hubiese sido ya la cuchilla final, si te hubiera sumado, funcionara o no funcionara, pero, o sea, se aprobara o no, digamos, esto había sido la cuchilla final, que no lo hizo. Sandón planteó que no había argumentos sólidos para poder justificar que de alguna forma el presidente se enriqueció o aprovechó, tuvo conflictos de intereses en esta venta de Dominga. Así que vamos.
Con respecto al tema de las elecciones, hay algo que se echa de menos, que son obviamente las encuestas. Hay prohibición de publicación de encuestas, y uno que efectivamente quisiera saber más o menos cuál fue, si es que logró mover la aguja, en definitiva, el debate de anoche, porque tuvo cosas interesantes en términos de las expectativas y, en definitiva, el desempeño real, efectivo, que tuvo cada uno de los candidatos.
Sí.
Entonces a uno le queda la sensación de que se remeció, no sé si se remeció, pero se meneó por lo menos un poquito el terreno.
¿Tú lo viste el debate?
Sí, sí.
¿Con qué sensación te quedaste?
No, yo me quedé con la sensación de que hubo hubo claramente ganadores, perdedores y empatados. Son pura sensación, aquí cada uno habrá tenido la impresión, cada uno habrá tenido su impresión. Mi impresión es que Boric quedó donde mismo, creo que no avanzó, pero creo que tampoco perdió.
Logró atajar en todo caso los cuchillazos que le llegaban.
Los logró esquivar.
Los esquivó.
Sí, no, yo creo que siento que los logró esquivar. Sí. Particularmente todas las acusaciones que le hacía. Acusaciones y afirmaciones en su contra que hacía Marco Enríquez Ominami, que él llegó claramente con un objetivo, con una. Él tenía la táctica más clara, atacar a Kast y atacar a Boric, a los dos que iban hasta ahora liderando las encuestas. No sabemos, como digo, como no tenemos encuestas, no se divulgan en realidad, no sabemos cuál es su resultado, pero. El tema es que, claro, sabemos que las opciones de Meo son muy escasas, lo mismo que el caso de Eduardo Artés y lo de Parisi, que no estuvo. Pero claro, para mi gusto hubo un empate consigo mismo de parte de Boric, creo que no avanzó ni tampoco retrocedió. Uh-huh. Un retroceso por omisión.
¿De Kast?
No.
¿De quién?
De Yasna Proboste.
Ah.
La encontré muy poco
presente. Yo la encontré igual, plana. Claro, es que soltó así, no atacó Sichel, como fue su.
Claro.
Porque el debate anterior se la había a la yugular,
claro.
¿Te acuerdas? Atacándolo
para mi gusto no marcó ningún elemento recordable, diferenciador
claro.
En términos de la identidad que ella tiene que construir.
Sí, muy plana
y creo que tampoco, en ese sentido no es que no avance, para mi gusto más bien retrocede. El que retrocede absolutamente... también en mi apreciación, esto no muy personal, es efectivamente José Antonio Kast. Era el hombre a atacar ayer y no resistió.
No
aguantó los ataques. Se enojó, se vio ido, se vio también plano, con poca energía, con poca convicción, sin capacidad de dar vuelta a los argumentos, se equivocó pegado en algunos temas. Algunos menores, contraatacó, en el momento que contraatacó contra una periodista, contra Macarena Pizarro, que no tenía por qué hacerlo, no tenía más derecho a hacerlo cuando le pregunta acerca de su estado civil. Retroceso a mí me parece en todas las líneas. Y creo que el gran ganador, a mi gusto también, es Sebastián Sichel. En relación con la expectativa que existía y el desempeño que había tenido en los debates anteriores. No estoy diciendo sin duda nada demasiado original, creo que son apreciaciones bastante generalizadas por lo que uno puede ver en redes sociales, en el análisis que hacen también los expertos. La gran pregunta es, o las dos grandes preguntas, ¿esto va a cambiar la decisión de voto de alguien? Esa es una. Y la segunda, que creo que es más relevante, ¿va a convencer de ir a votar a los que se sienten más cerca de uno u otro candidato? La respuesta obviamente no la tenemos, la vamos a tener recién el día domingo.
Yo tengo la sensación de que hubo un refuerzo con Sichel, los que estaban ahí medio duditativos, que lo encontraban un poco débil, que no enfrentaba bien los problemas que se le venían encima.
Claro.
Yo creo que él estuvo muy sólido, aprendió muy bien y lo soltaron sus contrincantes porque lo vieron como el candidato débil ahora. Y yo creo que eso le sirvió. Y podría ser como, por lo menos uno, es súper sano cuando uno escucha las opiniones de tus amigos, el entorno, digamos, que están mucha gente a mi alrededor que estaba con Sichel, dijo, o que estaba dudando. Dijo, me voy por Sichel, me gusta
Decidieron
yo creo que para los que estaban un poquitito medio dudosos, sí.
Claro, vamos a ver si...
O el Sichel Kast, era como el que estaba dudoso entre Sichel y Kast. Yo creo que eso puede ser...
O entre Sichel y la nada. Porque hay otros que probablemente, claro, estarían...
Y no votar, y no levantarse
por
ese
Sichel,
día.
Pero para mucha gente es mucho más difícil votar por alguien como Kast.
Te lo voy a hacer hasta el viernes. ¿Decidiste tu voto?
No, pero...
¿Sigues con el...?
Es que... Tengo hasta el viernes, tengo hasta el domingo, de hecho. Tengo hasta el domingo. Yo creo que lo voy a decidir el sábado en la noche.
Ah, ya.
Sí.
Ya.
Una vez decidí mi voto en la Cámara Secreta.
¿En serio? Sí. Así nomás.
Como que se me iba a votar por un candidato y se me fue la mano para el otro. Sí. ¿En serio?
Yo una vez lo decidí camino a la votación por un llamado de mi madre, que me dio un argumento como manipulador, diría yo, porque fue como un poco emocional, emotivo.
Te agarró
me dijo,
la culpa.
Tu abuelo hubiese querido.
Eso son.
Mamá, ¿por qué me hiciste eso?
No, pues sí. fue una táctica sucia,
pero sí. Lo logró.
¿Y lo logró?
Lo logró, fíjate.
¿Y salió eso para una presidencial?
No, perdí. Más encima perdí.
O sea, tu abuelo hubiera perdido también.
Sí, hubiera perdido.
Bueno,
sí.
Pero no importa, pero he dejado el testimonio. Claro. Tú dejaste el testimonio por tu abuelo.
Está bien. Bueno.
Ya, pues, José.
Ya, pues, un abrazo.
Muchas gracias.
Chao, chao.
¿Alcanzamos a comentar un par de cositas, o una por lo menos? ¿Conoce a David Chappelle? David Chappelle es un comediante estadounidense, muy, muy importante, muy conocido, muy controversial también, especialmente por su especial, que tiene Netflix, que se llama The Closer, en el que, bueno, tiene muchas críticas, muchas alusiones políticamente incorrecta, muy cáusticas acerca de la comunidad LGBTQ+, o I más, no sé, bueno, LGBTQ+, dejémoslo ahí. El punto es que, ustedes a lo mejor han visto esta controversia, hace varias alusiones, dice cosas que son además duras o difíciles de digerir para muchas personas, como por ejemplo que el ritmo, por alguna razón, el ritmo de avance de los derechos civiles de las personas LGBTQ+, ha sido muy superior, muchísimo más rápido que el ritmo en el que la comunidad negra logró luchar y finalmente conseguir avances en los derechos civiles, y eso es una muestra, a su juicio, de nueva discriminación. Él solidariza también en este especial con la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, que ustedes saben ha tenido también una controversia importante con sobre todo con la comunidad trans. Bueno, el punto es que el colegio del cual, o más bien la escuela de la escuela de teatro, de arte, de la cual él egresó, que se llama Duke Ellington, gran nombre, Duke Ellington School of Arts, iba a inaugurar, a cambiarle el nombre a su teatro, ¿ya? Y le iba a poner el nombre de David Chappelle, que es, claro, uno de sus alumnos o exalumnos ilustres. Y esto iba a ser anunciado ahora el 23 de noviembre, pero después, dice, de un acalorado debate que se ha llevado a cabo entre estudiantes y el profesorado con respecto a Chappelle y a este especial, y bueno, a las cosas que él ha dicho a lo largo de su carrera, finalmente se ha suspendido este renombramiento. Se iba a anunciar el 23 de noviembre y se iba a realizar, hacer la ceremonia de celebración y de cambio de nombre, de rebautizo, el 22 de abril próximo. Dice en un comunicado del instituto, de esta escuela, dice: creemos que seguir adelante con el evento originalmente programado para el 23 de noviembre del 2021 sin abordar primero las preguntas y preocupaciones de los miembros de la comunidad de Ellington sería una oportunidad perdida para un momento de enseñanza. Tan bueno lo de fue mismo. Dice que la publicista o la vocera de Chappelle, que se llama Carla Sims, dijo que hemos estado trabajando en una forma de asegurarnos de que los estudiantes entiendan lo que hay en el especial. Pero claro, la Escuela de Arte dice que, bueno, han participado en distintas sesiones de escucha con los estudiantes para oír justamente estas críticas y las perspectivas que rodean el cambio de nombre. Queda en veremos entonces, producto obviamente de lo controversial que resulta hoy día hablar de ciertas cosas. Vamos a escuchar un poquito de música. Ed Sheeran con Sing.
Late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear so maybe we could get down now. I don't wanna know if you're getting ahead of the program. I want you to be
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Todos los días martes nos juntamos acá con César Gabler para hablar de arte. Aquí en Aire Fresco, en esta sección que se llama Figura y Fondo y que es presentada por la Fundación Actual. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, Polo. Muy contento de estar aquí otra vez en este milagro de programa. Con una, hay que decirlo, porque realmente artes visuales en la radio, en los medios en general, es raro. Así que muy agradecido.
No, por favor.
Es muy agradecido, lo tengo que decir, a Magdalena Vial, que fue quien nos presentó.
Tienes toda la razón. Sí, pues. Sí. Un cariño enorme para ella. Oye, ¿de quién hablamos hoy día? Tú, ya me mostraste algo. Es un pintor que, tal como uno de repente no conecta la cara con el nombre, yo no conectaba la obra con el nombre.
Perfecto, estamos hablando de Alejandro Quiroga, algunos lo conocen como El Canoa, los más cercanos, y es un artista que tiene una trayectoria larga y es bien interesante porque es una trayectoria larga que ha tenido como dos grandes momentos. Su primera etapa es una etapa neoexpresionista. Siendo muy joven para ese momento, estamos hablando de finales de los 80, él se aproximó con lo que estaba haciendo en ese entonces a la obra de, no sé, del grupo de Ben Mayor, Boror, etcétera, en otro registro, sí, en un registro que tenía quizás más relación con el neoexpresionismo de algunos artistas italianos, pienso a lo mejor en Cucchi, Clemente, está como en esa frecuencia. Una obra que tenía muchos elementos de magia, un lenguaje que escarbaba entre la pintura y la gráfica. Era un sello muy particular que lo hizo muy conocido. Viajó a Nueva York, vivió experiencias culturales, artísticas, musicales, porque también es músico, y creo que le cambia un poco la cabeza, y eso es muy interesante, y empieza a dar un giro en su producción. Y hoy día, si comparamos lo que está haciendo desde, no sé, 2008 en adelante, con estas obras de los 80, 90, claramente son dos artistas que evidentemente son el mismo, pero son muy diferentes, y eso se agradece, porque hay artistas a veces que tienden a quedarse un poquito pegados. No es el caso de Alejandro Quiroga.
En el caso, a ver, los distintos artistas, ¿cómo de alguna manera? Porque hay muchos que o sea, antiguamente iban a, no sé, taller de algún maestro, ¿no es cierto?, algún artista ya con cierto renombre, y ahí se iban formando. Hoy día, y ya desde hace harto tiempo, la formación de los artistas se hace esencialmente en las universidades, o institutos. ¿Cómo se va de alguna forma expresando el lenguaje propio, la mirada, la tendencia que va tomando un artista? Porque eso, la verdad que claro, hay muchos elementos que vienen de la escuela, pero también para poder desarrollar, yo me imagino, una cierta originalidad, se necesita nutrirse de otras cosas, de muchas otras cosas que tal vez no están en las escuelas de arte.
De todas maneras, yo creo que llega un buen punto, voy a hacerme cargo de algunas cosas que dijiste que son bien interesantes. Lo primero, la formación de los artistas. En Chile efectivamente tenemos una formación muy universitaria, que no es algo universal. O sea, solo mirando el barrio, por ejemplo, en Argentina la formación es con artistas. Yeah. Los artistas se forman directamente con artistas, pese a que existen escuelas de arte. Yeah.
Hay mucho a la antigua.
Claro, a la antigua, como del discípulo. Uh-huh. Y de hecho, muchas veces uno revisa los currículum de artistas argentinos muy connotados y puede ver que lo que marcan en su formación son las estadías que tuvieron en algunos talleres.
Yeah.
Y ya siendo la más corta respecto a lo demás, claro, la formación hoy día de un artista parte nomás en la escuela. O sea, cualquier artista chileno, piensa, son 4 años, se entra joven, muchas veces con poca noción de lo que es el arte y de lo que ellos podrían hacer como estudiantes. Por lo tanto, la formación se va completando en viajes, contacto con otros artistas. Por eso, y este es un caso que se da con Alejandro Quiroga, la relación con otros colegas, con pares, el contacto con la obra de otro artista, y también en la conversación se va gestando un desarrollo de obra que evidentemente tiene su corazón en la investigación personal. Yo creo que si uno revisa cualquier artista, va a descubrir obsesiones que se van profundizando a lo largo del tiempo, y una capacidad de leer el presente, leer la escena del arte, y a partir de eso ir poniéndole nuevos insumos, si tú quieres, a la producción. Es el caso justamente de Quiroga, con esta exposición que estamos viendo ahora en el MAC, que se llama La boca llena de silencio, un título muy evocador, muy poético, que saca de una frase que dice su hija en una reunión familiar. Eso es bien interesante. Me recuerda una historia similar de Nicanor Parra. Uh-huh. De aprovechar justamente algo casual que parece poético, que parece artístico, que es evocativo, y el artista es capaz de decir esto es obra y lo recoge. Y algo similar pasa con sus paisajes.
¿Cómo podrías describir las obras que están presentes en esta exposición?
¿Qué se van a encontrar en la exposición? Uh-huh. Y esto es muy interesante, en el libro, porque inauguró hace un tiempo la exposición después de todos los avatares que significó para muchos artistas, y este es el caso también, la pandemia. Se postergó esta exposición, se iba a hacer, si no me equivoco, el 2020. Y sacó hace unas 2 semanas quizás, o menos, un libro que es, yo diría, un complemento o una obra independiente. O sea, probablemente uno va a haber visto la exposición o no, o puede no haberla visto, y el libro da cuenta de una obra íntegramente. Uh-huh. Lo que vamos a encontrar, primero, hace una descripción muy escueta, paisajes pintados con técnicas tradicionales. Sin embargo, lo que hay en Quiroga es, primero, una revisión del concepto de paisaje. Nos vamos a encontrar con algunas pinturas que representan algo que cualquier persona que piensa en paisaje jamás se le ocurriría que pudiera ser pintado. Una orilla de una carretera, una vista desde unos edificios de los 80 que no son muy atractivos, cosas que la mirada acostumbrada y distraída no considera como dignos del concepto paisaje. Normalmente la categoría paisaje se la asignamos a vistas espectaculares, claro, con rasgos turísticos, con rasgos heroicos, y esto es todo lo contrario. Son muchas imágenes, son bastante anodinas, pero están cargadas también a partir del trabajo con el color, de una atmósfera a veces inquietante. Hay un tratamiento bastante oscuro, bastantes siluetas negras o de un color, no sé, verdoso, violeta, etcétera, que le dan a esto una cuestión que claramente es inquietante, tiene un viso siniestro, y eso es interesante porque de pronto el color carga emocionalmente algo que tú podrías decir es absolutamente cotidiano, hasta banal. Sin embargo, la técnica pictórica, y eso es justamente algo que uno podría rescatar de pintar paisaje hoy respecto de hacer fotografía, la pintura puede cargar emocional y conceptualmente las imágenes que representa de una manera distinta, no digo mejor, pero distinta de como lo haría, por ejemplo, un fotógrafo con una imagen.
¿Cómo se conecta? Porque tú dices, él de alguna manera, en sus primeras pinturas se conecta con un determinado grupo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahora? ¿Tiene también referentes que uno, la gente que está escuchándonos y no se ha logrado imaginar todavía
claro, piensen en la pintura del paisaje, si conocen. Por ejemplo, de los artistas contemporáneos chilenos, uno podría pensar en la obra de Ignacio Gumucio, Natalia Babarovich. También, por ejemplo, por la manera en que se enfrenta a la ciudad y a esos fragmentos de la ciudad que no son interesantes, no son postales urbanas las que pinta precisamente Quiroga, sino que son cuestiones bastante, decía recién, banales, pero también algunas que uno podría considerar hasta feas en términos de valores arquitectónicos.
Claro.
También pienso en la pintura de algunos artistas europeos, Luc Tuimán, ¿ya? Para ir dando algunas pistas y referencias.
Absolutamente. Sí. Vamos a tener que buscarlo ese.
Claro. Sí. Y claro, si nosotros nos vamos más atrás en la pintura chilena, sin duda algo emerge aquí, no sé, Valenzuela Llanos, uh-huh, el paisajista, Pablo Burjard por La Mancha, pero todo eso leído desde una visión del color que tiene que ver con la cultura contemporánea, con la cámara digital. O sea, pensemos que muchas de las pinturas que hace Quiroga son sacadas con una cámara digital, a veces hasta con el celular, pasando por la carretera, capturando cosas que tienen que ver evidentemente con cómo la naturaleza en Chile ha cambiado a partir de la explotación agrícola y, por supuesto, de los grandes yacimientos mineros. O sea, hay una cuestión también muy contemporánea, la comentábamos la semana pasada a propósito de la obra de Rodrigo Arteaga, una crítica a lo que se llama extractivismo. Uh-huh. Pero todo a partir de un lenguaje que está abierto a la ambigüedad y a la interpretación del espectador. No es activista, uh-huh, la pintura.
Perfecto. Alejandro Quiroga, entonces, en su exposición en el MAC, y particularmente este libro que se publicó.
Un libro que pueden ya encontrar en varias librerías de Santiago. Y ojo, los días sábados, Alejandro Quiroga está haciendo intervenciones musicales en su exposición. Así buenísimo, que además pueden escucharlo tocando guitarra.
Muchas gracias, César. Que esté muy bien.
A ti, Polo. Muchas gracias.
Figura y Fondo, una presentación de Fundación Actual aquí en Aire Fresco. Y varias cosas importantes que recordarles. Por ejemplo, en Hotel Termas Chillán vuelven desde el 30 de diciembre para que tú vuelvas a vivir lo excepcional, experiencias únicas en el destino perfecto, la montaña. Reserva en termaschillán.cl. Consulta por tu reserva flexible. Con experiencia o primerizos, con $1,000 pesos o con millones de pesos, en Soy Focus todos pueden invertir su plata de forma simple y personalizada. Ya son miles de personas las que confían e invierten de manera online en Soy Focus. Soy Focus. Inversiones para todos los bolsillos, regulados por la CMF. ¿Y no alcanzaste a comprar en Ropero Paula presencial? Bueno, no te preocupes, ingresa a roperopaula.cl entre el lunes 15, ayer, y el sábado 20 de noviembre. Disfruta de 6 días con lo mejor de la moda belleza y accesorios. Recuerda, roperopaula.cl. Y también les quiero recordar que pueden invertir en con todo, en Macul. Claro, porque Inmobiliaria Fundamenta les presenta sus espectaculares proyectos Ecoquilín 1 y 2. Compra ahora departamentos de estudio 1, 2 y 3 dormitorios a pasos de la futura línea 8 del metro. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Es hora de invertir con todo en Macul. Y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos los proyectos perfectos para ti. Ecoquilín 1 y 2, con departamentos estudio 1, 2 y 3 dormitorios. Disfruta con espacios únicos creados por reconocidos diseñadores chilenos. Todo a pasos de la futura línea 8 del metro, la mejor conectividad. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Este fin de año, lo excepcional no pasa el 31 de diciembre, pasa el 30. Porque el 30 de diciembre vuelve a abrir el Hotel Termas Chillán. Desde el 30 de diciembre, vuelve a disfrutar de manera segura del destino perfecto para reconectarte en familia con la montaña, la naturaleza, el deporte y el relajo. Consulta por programas flexibles en termaschillan.cl o escríbenos a reservas@termaschillan.cl.
Soy Focus presenta ¿Para qué invertir?
Para viajar. Para estudiar.
Para ahorrar.
Para un hogar.
Para salir.
Para jubilar.
Para emprender.
Para lucir.
Para gozar.
Para soñar.
Para vivir
y más.
Miles de personas que confían e invierten con nosotros. Soyfocus.com. Inversiones para todos los bolsillos. Somos regulados por la CMF. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica. En todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. Airlife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la agencia alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea con vigencia de 6 años. Además, 7 de sus carreras del área de la salud también cuentan con acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cerovisión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Atrévete Chile, atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y es fundamental que renovemos nuestro Congreso para así poder recuperar nuestro país y devolverle la esperanza a todos los chilenos. Debemos atrevernos y votar por los senadores y diputados de la lista del Frente Social Cristiano. Ciudadanos atrevidos y comprometidos con hacer de Chile un gran país. Este 21 de noviembre, atrévete y vota por los integrantes de la lista del Frente Social Cristiano.
Atrévete a marcar, José Antonio Kast.
Hola, soy el diputado Francisco Undurraga y voy a la reelección para defender tu libertad. Tu libertad de emprender, tu libertad de hacer familia y tu libertad de educar a tus hijos donde tú estimes conveniente. No da lo mismo por quién votar. En el próximo Congreso nos jugamos el futuro de Chile. Elige libertad para un camino de progreso y paz. Por ti, al 100%.
En Las Condes, Vitacura, La Reina, Peñalolén y Lo Barnechea, este 21 de noviembre, para ganar, vota Francisco Undurraga.
Por un Chile en paz y en libertad, atrévete con el Frente Social Cristiano. Soy José Antonio Kast y este 21 de noviembre los invito a votar en la región metropolitana por el profesor Álvaro Pessoa. Necesitamos a Álvaro en el Senado para poder llevar
todas nuestras propuestas a la realidad y así, entre todos, levantar y recuperar Chile.
Este 21 de noviembre, atrévete y vota José Antonio Kast, presidente, y Álvaro Pessoa, senador, AP41.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las inversiones sostenibles han llegado para quedarse, al punto de que es vital para los beneficios de cualquier compañía cumplir con una serie de parámetros sostenibles a la hora de invertir. Estos son los llamados criterios ESG, que responden a estándares ambientales, sociales y de gobierno corporativo. El ranking global de Standard & Poor's, que evalúa a 96 empresas en todo el mundo, acaba de posicionar en el cuarto lugar a Acciona Energía, con 86 puntos sobre un total de 100 en sostenibilidad, de acuerdo a los criterios de evaluación ESG de la compañía. Este resultado ubica a la multinacional española en energías renovables como la líder de su sector, destacando por su desempeño corporativo superior al de sus competidores y su estrategia de largo plazo, basada en una economía baja en carbono. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
¿Quieres conocer todo sobre las elecciones generales del próximo 21 de noviembre? Infórmate si estás habilitado para sufragar, candidaturas, fechas relevantes y mucho más ingresando en www.cervel.cl, llamando al 600-6166 o siguiendo las redes sociales verificadas del Servicio Electoral. Elecciones Generales 2021. Elige el país que quieres. Cervel.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados. Pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Descubre el nuevo sistema Vertuo de Nespresso gracias a su innovadora tecnología centrifusión y lectura de código de barras presente en cada cápsula. Podrás disfrutar de distintos estilos de café y tamaños de taza. Para más información, visita www.nespresso.cl. Y la Universidad San Sebastián cuenta con 4 hospitales de simulación clínica en 4 regiones del país. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Bueno, ya les había contado al principio del programa que tenemos el honor de recibir en nuestro espacio de ciencia de todos los martes al doctor Ramón Latorre. Si ustedes buscan, hacen una pequeña búsqueda en internet y ponen su nombre y ahí se meten un poquitito a averiguar, bueno, se van a encontrar con que la descripción que se hace de él es que es el investigador en ciencias biológicas de más alto impacto mundial en nuestro país, o de nuestro país. Premio Nacional de Ciencias Biológicas también el año 2002, doctor en ciencias de la Universidad de Chile, y además dirige el Instituto Milenio Centro Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso. Doctor Latorre, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está, Polo? ¿Qué me cuenta?
Bueno, aquí estamos lo más bien y se le escucha a usted también lo más bien, pese a estos 50 años que está cumpliendo, no usted, sino que uno de los aportes por los cuales usted es reconocido acá en Chile y también en el mundo, ¿no? Las investigaciones acerca de los famosos ya canales iónicos, un concepto que nosotros ya debiéramos tener bien incorporado en nuestro país, porque es efectivamente uno de los más grandes aportes que se han hecho desde la ciencia chilena a la ciencia mundial, digo, ¿no?
Sí, bueno, pues mira, yo creo que no estoy solo ahí. Aquí hay toda una escuela en biofísica en Chile que está repartida por el mundo, y hay representantes mismo en Chile que están trabajando arduamente en resolver algunos de los problemas de los canales de iones, que son unas máquinas moleculares fantásticas, que son las que te permiten sentir frío, sentir calor, sentir el olor de la cocina de la abuela, ver los pájaros, escuchar una sonata de Mozart. Todas esas cosas son hechas por estas puertas de la percepción que se llaman los canales de iones. Así que, o sea, realmente es un campo que se abrió y que ahora acaba de dar 2 premios Nobel, ¿no?
Sí, pues. Claro, el profesor David Julius y Arden Patapoulos. Pataputian. Sí. Ahí está, no era tan difícil. Pataputian. Sí. Claro, que tiene que ver.
Tengo el gran honor de haber publicado un artículo con Arden.
Mire. Claro, que ellos, las investigaciones que ellos realizaron tienen que ver con justamente estos mecanismos que están implicados en nuestra percepción del calor, del frío, el dolor, la presión, etcétera. Y claro, se remonta esto a 50 años atrás, ¿no?
Así es. Mira, el asunto con los sensores de temperatura de nuestro cuerpo es una cosa que es muy bien, se remonta hace 50 años atrás. Pero ahí ya se sabía que si tú pasas un alambre frío por tu piel, hay ciertas neuronas, ciertas células del sistema nervioso que reaccionan, y si pasas un alambre caliente, responden otras. O sea que llamaron eso los sensores de temperatura tibia y los sensores de temperatura fría. Pero lo más increíble, o lo que yo creo que esto es una cosa muy linda, que se sabía, o sea, hay serpientes, ¿no es verdad?, que cazan la presa sintiendo la temperatura porque tienen un sistema de infrarrojo, y este sistema de infrarrojo está basado en sentir la temperatura de la presa. Y esto fundamentalmente, entonces, se dijo, hay sensores de infrarrojo, hay nervios que sienten la temperatura, pero no se tenía idea de las bases moleculares de esto. Y fueron precisamente David, Julius y Arden Pataputian que fueron los primeros en encontrar estos receptores de calor y estos receptores de frío. Porque es tan raro que hayan receptores de temperatura, ¿cierto? Porque la temperatura calienta todo. Pero resulta que estas máquinas moleculares sienten la temperatura con una sensibilidad exquisita. O sea, imagínate que son capaces de mandar, o sea, decirle al sistema nervioso, infórmese usted que está cambiando la temperatura por un grado o menos de un grado. O sea, inmediatamente el sistema nervioso sabe distinguir entre 30 y 31 grados. O cuando baja la temperatura, entre 20 y 24 grados. O sea, te das cuenta que es un sistema, o sea, que se desarrolló molecularmente y que no teníamos idea cuáles eran las moléculas que sentían eso. Y son canales de iones.
Claro, esos son canales de iones, ¿no es cierto? Yo he leído distintas, y bueno, le he escuchado a usted la explicación, y son una especie de compuertas por las cuales se produce la comunicación entre las células, ¿no?
No
es eso.
Mira, no, lo que tú tienes, Polo, es la célula tiene membrana, ¿ya? ¿Cierto? Uh-huh. Ahora, las neuronas tienen su membrana. Estos canales están localizados en las membranas celulares, ¿ya? Y son canales, la verdad, que están o abiertos o cerrados. Y cuando están cerrados, no pueden conducir iones que pasan a través de la membrana. Y si pasan iones, eso va a producir una corriente porque son cargas que se mueven. Si se mueven cargas, se produce corriente, ¿cierto? Uh-huh. Como en los alambres, ¿verdad? Se mueven los electrones y tienes corriente. ¿Ya? Es lo mismo aquí, pero se mueven iones. Entonces, estos canales, cuando se abran, cambian el potencial de la neurona, el potencial eléctrico, y ese potencial eléctrico es el que dispara una señal y es la que entiende el cerebro. ¿Me expliqué? Uh-huh. ¿O es complicado todavía?
No, es complicado, no, para qué andar con cosas, es complicado. No, espero que nuestro público esté entendiendo mejor que yo.
Considera la neurona como una pila de esas, una pila de 1.5 voltios que tú compras en, uh-huh, en el supermercado. Considera, pero las células son todas pilas, ¿ya? Uh-huh. Es una pila que tiene un potencial que si le pones un electrodo adentro, ¿no verdad?, va a tener como menos 100 milivoltios, o sea, 0.1 voltios. ¿Ok? Uh-huh. Ahora, lo que hacen estos canales cuando se abren, cambian ese potencial. Y ese potencial que migra, cuando cambia ese potencial, es el potencial que migra por los axones de las neuronas y lleva la información a los centros del sistema nervioso, informándole de una manera eléctrica, con un lenguaje eléctrico, que cambia la temperatura. Eso es, son puros cambios de potencial.
Uh-huh. Y le recuerdo, estamos... Sí.
Y para que haya cambio de potencial tiene que haber movimiento de carga, ¿cierto?
Claro.
¿Ya? O sea, entonces eso es fundamentalmente lo que son los canales biliares. ¿Están cerrados sin conducir o están abiertos conduciendo? Entonces lo que modula la temperatura es cuánto tiempo permanecen abiertos estos canales.
Esto, estamos conversando, les recuerdo, con el doctor Ramón Latorre, Premio Nacional de Ciencias Naturales del año 2002 y además el director del Instituto Milenio Centro Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso. Esto, claro, uno puede encontrar una referencia o comprender la referencia cuando se habla de el frío y el calor, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero ¿qué pasa con otras capacidades perceptivas que tienen los organismos?
Bueno, mira, hablemos del otro primero, de Arden, porque Arden Patapoutes estuvo involucrado en descubrir los receptores de temperatura, pero también en descubrir los receptores de presión. Uh-huh. O sea, cuando tú te tocas, sientas presión. O sea, una de las cosas más maravillosas que hay es que sin esos receptores no podríamos andar acariciando a la gente.
Claro.
¿No? Entonces, y estos receptores también son canales de iones. Son proteínas que están en la membrana, ¿no es verdad? Y que cuando tú las estimulas con presión, también cambian su estado, de pasar de estar estos canales, de estar cerrados, pasan abiertos y le informan eléctricamente al sistema nervioso que alguien te tocó. Y puede ser a través, le pueden haber tocado cariñosamente o brutalmente, pero son estos canales los que reaccionan. Pero también lo más maravilloso es que estos canales que sienten la presión, te dicen cómo estás tú ubicado en el mundo. O sea, te permiten no caerte al suelo, por ponértelo de alguna manera. O sea, te dicen exactamente que tú estás parado en un cierto sector del espacio. Y eso es lo que se llama propriocepción, digamos, es ubicarse en el espacio. Entonces, claro. Cuando te fallan esas cosas, te puedes caer al suelo.
Claro. Es bien increíble cómo finalmente este mecanismo, ¿no? Estos mecanismos y estos elementos de nuestra fisiología nos permiten hacer lo que hacemos, vivir como vivimos, movernos como nos movemos, y claro, uno asume y siempre mira, ¿no es cierto?, incluso el cuerpo humano de una manera un poco macro, tomando en cuenta, no sé, las partes del cuerpo, los órganos, etcétera, pero claro, estos mecanismos que son muy pequeñitos, son ínfimos, ¿no?, son en definitiva absolutamente fundamentales para el funcionamiento de todo el resto.
Claro, mira, son máquinas moleculares que te permiten detectar lo que está pasando en el mundo externo a ti y el mundo interno, claro, constantemente. Porque nosotros somos seres eléctricos, ¿cierto? O sea, funcionamos sobre la base de electricidad, que es la electricidad que produce el sistema nervioso. Ahora, son todos estos receptores los que dan el sentido del tacto, los que dan el sentido de la temperatura, ¿te fijas? Entonces, todos los sentidos de la luz, del oído, también tienen unos canales preciosos en el oído que sienten el sonido, y todo esto le informan de una manera, con un lenguaje eléctrico, el sistema nervioso, que alguien te apretó, que hubo un sonido o que se prendió la luz. ¿Te fijas?
Claro.
Entonces son máquinas moleculares que están constantemente mandándole señales eléctricas al sistema nervioso y el sistema nervioso las interpreta. Entonces por eso es que son realmente, como diría Aldous Huxley, ¿no, verdad?, las puertas de la percepción. Todo entra a través de estos canales de iones. Y el lenguaje es siempre eléctrico.
Una última cosa, doctor, desgraciadamente se nos fue el tiempo. Esta comprensión de el papel que juegan los canales de iones en todo estos mecanismos de experiencia cotidiana, ese es un conocimiento que ya está, que ustedes ya de alguna manera resolvieron hace 50 años, o ha seguido avanzando en términos de la comprensión y la descripción de estos mecanismos.
Mira, los caracterizamos y tuve la suerte yo de estar involucrado en la caracterización de estas máquinas moleculares hace 50 años. Uh-huh. pero ha seguido progresando el campo. Y bueno, no es, mira, o sea, ya llevamos en estos momentos con el premio Nobel de Arden y de Julius, llevamos tres premios Nobel que se han dado el año 62, si no me equivoco, a Hoshin y Huxley. Después viene un premio a Rod MacKinnon por haber resuelto la estructura de los canales de Johnny, cómo eran esas proteínas que estaban en la membrana. Y finalmente este premio dado a estos dos personajes que uno, la verdad, ellos crean, digamos, un nuevo sentido, el sentido de tenemos cinco sentidos, este es el sexto sentido, claro, la temperatura. Mm. Y la propiocepción, es decir, la capacidad de sentir el tacto. ¿Ah?
Claro, entonces, gracias a eso, ubicarnos
el campo
ha ido
avanzando. Uh-huh. Y siempre hay algo nuevo y queda una cantidad enorme de preguntas por responder. ¿Cómo se integran todos estos canales? ¿Cómo el sistema nervioso distingue? Así que es una máquina de información que todavía no hemos resuelto.
Claro, qué apega. Doctor Ramón Latorre, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien, un abrazo.
Gracias a ti, pues. Gracias a ti.
Bueno, doctor Ramón Latorre, como les decía, Premio Nacional de Ciencias Naturales del año 2002. Ya nos vamos, viene Cartas Notables, nada personal, por supuesto, Terapia Chilensis y Sintonía Crónica Discografía. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao.